9 y 13 minutos de la mañana. Menores, internet, nuevas tecnologías, uso, abuso y también delito. Ander Iribar, egunon.
Egunon, Almudena. Para la gran mayoría ya, la vuelta a las aulas arrastra un serio problema. Tal vez un tanto olvidado en vacaciones estivales, pero que sigue ocupando una posición muy alta en el ranking de preocupaciones sociales diarias. El mal uso de internet y de las nuevas tecnologías, un mal uso que puede llegar a ser delictivo. Es un asunto sobre el que, si te parece, queremos dialogar en los próximos minutos, centrándonos en un colectivo tan vulnerable como es el de las chicas y chicos menores de edad.
Y contamos para abordar el tema con cuatro invitados expertos en un asunto que era desconocido para nosotros hace tan solo unos pocos años. ¿Quiénes nos acompañan esta mañana, Ander?
Expertos, ¿eh? Y además ellos han coincidido, algunos de ellos, en diferentes foros. Manu Biota, por ejemplo, es el responsable del Grupo de Delitos contra la Tecnología de la Información de la Ertzaintza, con más de 20 años de experiencia en este grupo. Son casi una decena de profesionales los que trabajan en él. Mayalen Garmendia es doctora en Sociología y profesora de la Universidad del País Vasco. Forma parte del Grupo de Investigación EU Kids Online. Julio Sandizaga es el presidente de la Asociación Internet y Euskadi, cuyo objetivo es defender los intereses generales de la ciudadanía en relación con la Sociedad de la Información. Y Jorge Flores es fundador y director de Pantallas Amigas, una web, Almudena, de referencia en el asunto de la educación y el bienestar digital.
Pues a los cuatro, bienvenidos, bienvenida, ¿qué tal, cómo estáis?
Muy
Egunon,
bien.
Almudena. Egunon. El fiscal especialista de Criminalidad Informática de San Sebastián esta semana, Javier Zaragoza, señalaba que la probabilidad de que los menores cometan delitos o que sean víctimas cada vez de una manera más elevada en las redes sociales es cada vez más alta. Y por lo que vemos, tanto en las noticias, pero recurriendo a los expertos, hemos de constatarlo. Esto es así, señor Biota, reciben cada vez más denuncias, más víctimas y también más delincuentes en las redes sociales.
Sí, hombre, claro, esto va creciendo de una forma imparable desde que nosotros empezamos hasta ahora, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Cada vez hay más víctimas, ¿por qué? Porque cada vez hay más conexiones a internet. Cualquier adolescente ya tiene dos o tres formas de conectarse a las redes sociales. Cuando empezamos nosotros con esto, las víctimas lo eran durante 8 horas al día, más o menos, que es cuando te podías conectar. Ahora los menores tienen conexión a internet 24 horas al día en cualquier lugar del mundo y en cualquier lugar, con lo cual la ventana de exposición es súper grande. Entonces, cuanto mayor sea la exposición, mayor victimización puede recibir.
¿Desde qué edades reciben ustedes ahí denuncias?
Teniendo en cuenta que el regalo estrella, según me dicen algunos amigos en las comuniones, ya es un smartphone, pues vete viéndolo.
¿Desde los 8 años? ¿Desde los 7, 8, 9?
10...
Madre mía. A Mayalen Garmendia me gustaría preguntarle primero qué es y a qué se dedica EUKIDS Online y si también constatan este aumento, desde luego, de la preocupación en gran medida, pero también de la casuística, ¿no?, de los delitos y de las víctimas en las redes sociales. Hablamos de menores de edad.
Bueno, EUKIDS Online es una red de investigadores europeos que llevamos trabajando casi 14 años sobre el uso de internet que hacen los menores. Entonces, bueno, evidentemente en estos 14 años ha cambiado muchísimo y como señalaba Manu Biota, el acceso es cada vez más temprano. Y eso es algo que se ha constatado y además, claro, prácticamente a los 12 años yo creo que como el 70% de los menores tiene un smartphone, con lo cual, pues como él señalaba, tiene un acceso permanente. Entonces, claro, a mayor acceso, mayor probabilidad de meterse
en algún lío,
en jardines.
Ya. Julio trabaja con un grupo, es un grupo muy activo en la defensa de los menores. El vuestro es el punto de vista del trabajo divulgativo y didáctico, porque hay que enseñar y todavía me parece que estamos un poco lejos de que las cosas se conozcan bien. Esto debe ser asignatura, pero claro, en edades ya muy tempranas.
Es nuestro día a día como asociación. Nos encontramos con bastantes casos de gente que sobre todo se supone que tiene ciertas habilidades, ¿no?, en el mundo tecnológico, y aún así siguen cometiendo errores. Estamos detectando cada vez casos más tempranos de mal uso de estas tecnologías. Y por eso ya hace 3 años sacamos una guía de mi primer smartphone, lo sacamos con la Agencia Vasca de Protección de Datos, donde, bueno, dábamos unos cuantos consejos para estos padres, que es que muchas veces es que ni los propios padres saben esta tecnología, son los hijos. Porque nos encontrábamos con casos de padres que efectivamente están haciendo un buen uso de la tecnología, cerrando la wifi a las noches, poniendo una serie de horarios, ¿no? Y una serie de puntos, ¿no? De acuerdo entre los padres y el menor tutelado, ¿no? Uh-huh. Y nos hemos encontrado con que de repente este menor se conectaba a la wifi del amigo, porque los padres del amigo no tenían un control tan exhaustivo como los otros padres, y se pasaba toda la noche debajo de las sábanas con el smartphone para arriba y para abajo. Nos hemos encontrado de todo, la verdad. Mayores también que hacían mal uso de las tecnologías y caían, bueno, la última ha sido un phishing que están haciendo con diciendo que te han hecho una grabación mientras tú estabas andando en tu ordenador porque sí. Has estado viendo páginas
porno.
Un poquito porno, sí.
Sí.
Entonces ha habido otra oleada y la gente estaba cayendo. Nos están llegando muchísimos casos ya de gente adulta, ¿eh?
Luego hablaremos de los casos concretos, de los delitos que se producen, de todas estas palabras que acaban en ING,
¿no?
El grooming, etcétera, sí, que sí. Aparecen por la, y que a muchos adultos pillan bastante, bastante lejos. A Jorge Flores, que le tenemos al teléfono, también quiero preguntarle si el campo de batalla para evitar que los menores sean objeto de delitos en Internet o que sean ellos mismos quienes los cometen, está en los padres, porque ellos también deberían recibir una educación, ¿no?
Hombre, está en todos aquellos agentes que tienen la misión de educar, ¿no? Desde luego los padres en primera instancia, donde hay una cuestión importantísima respecto a valores, y ahí destacaría también, en todo lo que es este asunto, el ejemplo que ya podemos dar las personas adultas, que usamos en muchos casos las mismas herramientas, Instagram, en ocasiones, WhatsApp y no damos precisamente el mejor ejemplo, pero yo creo que también el espacio del entorno educativo donde hay una convivencia permanente y donde ya se va a establecer un espacio en el currículo escolar para estas cosas, pues es también un lugar importante, ¿no? donde enseñar y educar sobre, bueno, no solo desde el punto de vista de, entre comillas, asignaturas o materia, sino más bien, pues al final la misión de la escuela es crear ciudadanos y ciudadanas, en este caso digitales también.
Bueno, si nos están escuchando, este es un tema que les interesa, se han encontrado con algún problema de estas características, lo comentan en casa, qué principios, digamos, rectores siguen ustedes con el wifi y todo lo que acabamos de plantear sobre esta mesa y quieren escribirnos, compartirlo, háganlo a través de nuestro WhatsApp, ahí está, 688-840-840, y también está activo el teléfono del oyente, como siempre, 901-440404. Estamos en todas las redes y tenemos un correo electrónico para mensajes más privados o más extensos, que es masquepalabras@eitb.eus. Pues vamos a por ello, Ander.
¿Quién no tendrá problemas en casa con esta historia?
Pues yo creo que los tenemos hasta los adultos.
No lo sé. Pero bueno, ya que hemos hecho las presentaciones, Almudena, te sí. nombramos a ti moderadora de este grupo de chat MQP.
¡Qué miedo me das!
Y con eso digo que Manu, Julio, Jorge, Mayalen, en cualquier momento, intervenir. Queremos que esto sea un diálogo, ¿eh? No queremos que aquí haya un debate. Así que en cuanto podamos hablar, opinar, y seguramente que diferentes opiniones y diferentes esquemas nos pueden ayudar muchísimo. Lo ha tocado un poquito Jorge, y lo estáis tocando todos, y es el tema de los padres. ¿Son los grandes y únicos responsables? ¿Vicios privados, públicas virtudes? Acabamos de empezar la semana pasada el curso y me decía Almudena, he visto entradas en colegios en que aitas y amas están con su smartphone, tiquitaca, 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 y encima le dejan al crío o la cría su propio, no el del padre, sino el de la cría, teléfono móvil para que también haga los últimos mensajitos antes de retirárselo cuando va a entrar en el aula. Esto es una locura.
Forma parte de nuestra vida ya.
Esto es muy habitual. Además, tenemos también que poner ciertas medidas, como por ejemplo, no dejar, digamos, abierta, porque ha habido varios casos, la tienda online del sistema operativo que utilicemos de turno. ¿Por qué? Porque los menores no son conscientes y muchas veces te pueden llegar a hacer compras y hacerte unos cargos muy importantes.
Uh-huh.
Ojo, tenemos que tener todo el smartphone también bloqueado. Si va a andar el menor con este smartphone, a ver qué es lo que tenemos metido dentro, porque no deja de ser un ordenador. Nos puede sin querer desconfigurar el correo electrónico, nos puede mandar un email sin querer, nos puede hacer muchas cosas. Esto no es un juguete, esto es algo serio.
Uh-huh.
Es algo serio que no es para dejar. Habría que ver dónde está esa delgada línea, ¿no? Entre, vale, te lo dejo para que juegues, pero muchas veces cuando lo dejan para jugar, ¿por qué es motivado? ¿Para que el niño esté tranquilo y no dé el peñazo?
Uh-huh. Bueno, me gustaría entonces, al hilo de lo que están diciendo, plantearos una pregunta concreta a todos. ¿Cuál sería la regulación con los menores de un smartphone? Empiezo por Manu.
Uf, eso se me escapa. Sí. Depende sobre todo de la madurez del menor, ¿no? Además, aquí tenemos un problema, yo creo que grave. Yo creo que esta es la primera generación que no tiene un referente al que imitar, ¿no? Desde las cavernas, los niños se han educado viendo qué es lo que hacían los padres. En este caso es imposible. Los niños saben bastante más de tecnología que los padres.
Es al revés, es cierto.
Con lo cual, obviamente, ahí tenemos un problema. Lo que les digo muchas veces a los chavales, tú le regalas un smartphone a un niño y en 3 minutos te ha descargado el WhatsApp, el Telegram, te ha descargado un montón de fondos, de polijuegos, y nosotros... En esos 3 minutos estamos todavía buscando el manual dónde está el castellano, ¿no? Para ver cómo configuramos.
Chiqui, dime cómo puedo admitir en el grupo a la ISECO o al vecino.
Saben ellos más que nosotros. Claro. Pero tenemos, Mayalen, un sistema de poder aprender, porque podemos interesarnos, y poder hacer algo, ¿no?, con los usos del smartphone, que suele ser una pelea, además, tremenda en las casas. ¿Cuál es tu consejo?
Hombre, yo también coincido en que no hay una regla universal, que depende mucho de la edad, pero yo creo que el hecho de que accedan antes a estos dispositivos puede ser una oportunidad para supervisar mejor el uso que hacen, porque los preadolescentes todavía son bastante permeables a las recomendaciones de los padres, ¿no? Y entonces, bueno, podemos intentar de supervisar, acompañarles e incluso aprender de ellos, ¿no? Pues bueno, y eso que yo creo que ahora en ese sentido hemos avanzado bastante, porque ya no es tan frecuente el discurso de hace unos años de que yo no sé nada, ¿no? Uh-huh. O sea, ya, y además, y de hecho, las evidencias de nuestra última investigación avalan esto, ¿no? Los padres, por ejemplo, cada vez utilizan menos medidas de tipo restrictivo a la hora de regular y más medidas habilitantes, ¿no? De ayudarles o pedirles ayuda, animarles a explorar dentro de un orden, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido los padres estamos avanzando positivamente en la regulación, ¿no? Hombre, yo personalmente soy partidaria de negociar con ellos, de consensuar unas reglas, un horario de uso, unos tiempos libres de tecnología. No es fácil, pero yo creo que hay que intentarlo, ¿no?
¿Añadirías algo, Jorge?
Bueno, por dar otro enfoque, ¿no? Estando de acuerdo con todo lo que se ha comentado, digamos que los retos, independientemente de ahora de que se habla del sobreuso, del abuso, vienen de que hagas daño a alguien, y por eso se ha hablado también de comisión de delitos, o de que te lo hagan, ¿no? Simplificando así como mucho, en esta parte de hacer daño a alguien, pues bueno, si uno maneja mínimamente bien las herramientas, mínimamente, si tiene unos valores y además está educado en la empatía, que en el entorno digital no es fácil, pues se entiende que no va a hacer daño. Por lo tanto, uh-huh, esa parte... por lo menos conscientemente está limitada. En la parte de sufrir daños, pues yo ahí lo enfocaría sobre todo fomento de la privacidad, como no solo como derecho, sino como factor de protección. En este caso, la ciberseguridad, que es importantísimo, lo pueden confirmar en la mesa, ¿no? Que efectivamente es privacidad y ciberseguridad son cuestiones colectivas y van ligadas a la autoprotección. Y también pensamiento crítico, ¿no? Porque a veces las trampas o las dificultades nos vienen pues por las facilidades que da la red para hacernos pensar cosas que no son, ¿no? Entonces, uh-huh, con esas pequeñas claves, y que son genéricas, pues podríamos avanzar en no tener, en que nuestros hijos e hijas no tengan tantos problemas de uno u otro sentido en online.
Nos escribe Idoia y dice: tengo un hijo de 17 años, no me gustan y no soy hábil con las nuevas tecnologías. Mi hijo me cuenta lo que quiere y como quiere. Me enteré después de 2 años que estaban circulando fotografías fuera de tono de mi hijo en la ikastola. Y creo que hay que tener control y saber qué hay. Fotografías fuera de tono, otras fotografías no consentidas, estafas también. No sé cómo se llaman estos delitos ni cuáles son los más frecuentes, pero para eso está Manu aquí, para saber cuáles son las denuncias que más reciben que implican a menores en las redes.
Pues las referidas a menores suelen ser las de acosos entre iguales y las uh-huh. de grooming, que es la cuando un acosador mayor de edad intenta mantener relaciones sexuales violentas contra un menor, ¿no? O sea, contra su voluntad, ¿no? Uh-huh. Y pues cuando son los más peligrosos, los que más nos ocupan y los que más atendemos, ¿no?
Porque, entre claro, iguales, o sea, compañeros
sí, de el matonismo de siempre, el bullying, o sea, el uh-huh. acoso entre de una banda de críos de la escuela contra otro que por lo que sea se ha metido con él, ¿no?
¿Y por género, Manu, hay más denuncias que implican a los niños o a las niñas?
No he hecho el estudio este, pero yo creo que no. A mí sí que me resulta esto, que muchas veces son las propias chicas las más violentas con sus compañeras y con sus compañeros. La cosa que en principio por cultura parecería es que los chavales son más violentos, ¿no? Pues yo he visto actuaciones de chicas que, ostras, han dado verdadero miedo, ¿no?
Mayalen, en vuestros estudios de investigación me imagino que os habéis encontrado con chicos y chicas que ya son absolutamente adictos a los smartphones, a internet,
a las redes,
que tienen que recibir incluso muchos de ellos asistencia médica. ¿Se puede decir, y no es hacer amarillismo, que buscar constantemente, Mayalen, un like puede arruinarte la vida? Hablamos luego de lo que pasa posteriormente, búsqueda de trabajos, currículums, el borrado de tus cosas en internet. Hay cosas que los chavales suben muy alegremente y no se dan cuenta de que muchas de esas cosas quedan para toda tu vida.
Esa falta de cuidado de su propia privacidad, ¿no? De subir fotos, pues subidas de tono o comentarios muy personales. Entonces, claro, nosotros nos hemos encontrado con chavales que nos decían que tenían 500 amigos en Facebook. A ver, y les decíamos, es que, bueno, eso ya era una vez que hicimos entrevistas, ¿no? En los institutos. Entonces decíamos, a ver, esos 500 no pueden ser tus amigos. Dice, bueno, es gente, pues amigos de amigos, que los conocen de vista. Pues claro, eso es muy arriesgado porque al final no saben, no controlan a manos de quién van a llegar esas fotos y qué intenciones tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, evidentemente esto les hace muy vulnerables a los chavales, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal como apuntaba Jorge, es muy importante que aprendan a gestionar bien su privacidad, ¿no? Que la valoren. Además, luego todo es el tema de los likes que señalaba Ander también. Claro, eso les genera muchísima ansiedad, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, yo recuerdo haber leído titulares de prensa que decían que Instagram genera ansiedad. A ver, una red no genera nada. O sea, al final lo que te puede acarrear es una serie de síntomas, pero, vale, amplifica las cosas, pero quienes usamos las redes somos nosotros y tenemos que usarlas responsablemente. Claro, ¿qué ocurre? Que tal vez algunos menores que ya son más ansiosos, cuelgan muchas más fotos para conseguir muchos likes y ahí entran en una espiral, ¿no?, de ansiedad, pero no podemos culpabilizar a la tecnología en principio, ¿no?
Julio, ¿estamos en Euskadi al mismo nivel en estos problemas y en el uso de las redes con cabeza que en otros países? Esto es una cosa generalizada que se plantea en todas partes, en el número de denuncias, en el mal uso que se hace de ellas o en el abuso que se hace de las redes. ¿O hay un lugar en el que mirar y decir qué bien lo están haciendo, no sé, los holandeses?
Es algo genérico que depende muchas veces de cada familia. O sea, estos casos y estas situaciones se están dando en todos los sitios. Cualquier sitio que tenga una conectividad a internet, que tenga una cámara, que haya menores metidos de por medio, puede dar lugar a todos estos problemas.
Pero no debería haber también una responsabilidad en las propias redes.
Efectivamente, pero claro, están las propias redes, ya están intentando detectar. Bueno, ahora WhatsApp, por ejemplo, se está poniendo las pilas, está ya diciendo que va a haber menores que no van a poder utilizar su herramienta, ¿no?, su aplicación. Se están poniendo, lo que pasa es que tenemos que crear conciencia en la gente que nuestros datos son oro, ¿vale? Uh-huh. Nuestros datos tienen un valor muy, muy importante y los estamos regalando y dándolos. Y luego una máxima, lo que tú no le enseñarías a tu abuela, no lo enseñes en las redes. Porque luego, más adelante,
pero eso es como decirle, lo que no le dirías a tu abuela no se lo cuentes a tus amigos. Imposible.
Ese es el problema que nos estamos encontrando. Entonces, lo que tenemos que dar conciencia a esos menores es que no, o sea, deja rastro. Uh-huh. Toda nuestra actividad en la red deja rastro. Entonces, vamos a ser nosotros, vamos a empoderarnos y vamos a ser nosotros qué es lo que queremos mostrar en las redes. ¿Qué es lo que queremos enseñar? Si las utilizamos con una manera profesional y un poco consciente, evitaremos muchísimos problemas. Cuando sean estos problemas, también hay una cosa que se puede hacer, que es bien sencilla, que es coger, apagar el dispositivo y no encenderlo.
Eso de quitar el wifi por las noches.
Sí, esas rutinas
yo no
están,
lo había pensado. Están
muy bien. Sí, sí, sí. No.
Esas rutinas están muy bien, pero claro. Por ejemplo, Jorge, yo veo todo esto muy bien, pero claro, ¿qué respuesta vemos? O que ha quedado claro en el tiempo que llevamos que la familia, padres, madres, se tienen que poner las pilas. Pero, por ejemplo, Jorge, ¿la escuela se pone las pilas? ¿El Código Penal se ha puesto ya las pilas? No sé, ¿todo el mundo se está poniendo las pilas? ¿O aquí vamos un poquito a rebufo de lo que va saliendo en las redes sociales?
Bueno, sí que es cierto que un reto es que todo esto, como ha comentado también Biota al principio, ¿no? Pues ha cambiado con mucha velocidad, ¿no? Resulta que ya usan el dispositivo en más espacios para más cosas desde más temprana edad y además dispositivos mucho más potentes, ¿no? Con muchas posibilidades. Entonces, a pesar de que vamos dando pasitos todos en conjunto, pues la problemática va evolucionando y parece que nunca alcanzamos el objetivo. Recuerdo hace ya años una madre que comentaba disgustada, jo, yo que ya había aprendido un poquito cómo iba eso de 20, resulta que ahora mi hijo tiene WhatsApp y no me entero de lo que hace, porque claro, es su WhatsApp y es un programa de mensajería instantánea entre, ¿no? Donde hay, no se puede cuscusear nada en las redes, ¿no? Entonces, sí que es cierto que las familias van dando pasitos y lo que he dicho antes es una ventaja importante que ya tengamos experiencia vital digital las personas adultas para saber cómo nos sienta unas determinadas cosas u otras que antes no sabíamos ni siquiera comprendíamos. Uh-huh. En las escuelas se ha publicado ya una ley orgánica que va a provocar que haya un espacio en el currículo para estas cuestiones, y la ley con la reforma del Código Penal de 2015 pues se dieron algunos pasos, tardó en salir un montón, pero por ejemplo cuestiones como perseguir la publicación de imágenes íntimas sin consentimiento pues es mucho más claro, ¿no? Identificar como un acoso y violencia de género el establecer contacto permanente con una persona que no lo desea pues también es más fácil perseguible. Se dan datos, se dan pasos, pero los retos la verdad es que no están parando de evolucionar y nos exigen en el día a día a todos los agentes que estamos involucrados, sociedad civil, administración pública, desde luego las empresas, y ahí se está empezando a tomar medidas serias y en las familias.
Manu, ¿qué consecuencias tiene para un acosador? Cuando hablamos de delitos entre iguales, o sea, un menor que acosa a otro menor, ¿qué le puede pasar cuando eso se pone en conocimiento de la Ertzaintza, se cursa una denuncia? ¿Qué proceso se pone en marcha ahí y cómo puede acabar?
Pues en principio nosotros lo que hacemos es investigar los hechos, primero comprobar que son ciertos, porque obviamente tenemos que saber que lo que ha pasado, lo que dice la víctima.
¿Se tarda mucho en comprobar eso?
No, eso suele ser relativamente fácil, siempre y cuando hayamos tenido una serie de precauciones, ¿no? Es muy común que venga un menor a decir que está siendo objeto de acoso, que ha recibido un montón de mensajes insultantes, fotografías comprometidas, etcétera, y las ha borrado antes de venir. ¡Ostras!
Ya.
¿Con eso qué hacemos? Si no puedo comprobar que realmente te está pasando, ¿no? Bueno, pues iniciamos la investigación, vemos quién es el posible autor, le pedimos los oficios judiciales a los jueces para que nos determinen quién ha sido. Le imputamos y luego ya es Fiscalía de Menores o el Juzgado de Menores el que determina la pena
¿Hasta qué penas pueden caer ahí?
Pues la verdad es que son muy variadas, pero realmente desde mi punto de vista son un poquitín laxas, ¿no? Porque yo no sé si eso realmente son medidas educativas reales o no. Yo muchas veces me corto de hacer cosas por el miedo a las consecuencias, ¿no? Si estas consecuencias no son tan graves, pues igual hasta
me compensa, entre comillas.
Sí, es que en ocasiones la verdad es que el castigo pues le va a compensar al menor de según qué cosas, ¿no?
Uh-huh. Hay una preocupación grande, bueno, pues porque se cometan delitos, sobre todo yo creo que al principio es los padres piensan que tienen miedo de que su hijo o su hija sean objeto de un acoso, de cualquier delito que hacen terceras personas. Pero me imagino la sorpresa de los padres cuando resulta que quien ha cometido el delito es su hijo o su hija contra otras personas, contra otros iguales, ¿no? Julio, le veo que quería decir algo.
Sí, no, que muchas veces veces también los padres no son conscientes de que la matrícula que utiliza su hijo cuando se mete en internet, el responsable legal de esa matrícula es el padre. Estamos hablando de la matrícula que tenemos todos cuando nos conectamos.
O bien ¿la IP?
Eso es, bien a través de la Wi-Fi o bien a través del terminal móvil. Uh-huh. Entonces eso también tengámoslo en cuenta. Y luego los menores están cambiando los usos. Los menores ya no utilizan Facebook. Facebook es para viejos. Utilizan otras redes sociales.
Es verdad.
Esto es así. Ya ha cambiado el uso y va cambiando cada vez más. Uh-huh. Y los menores se sienten muchísimo más cómodos utilizando Instagram o utilizando WhatsApp porque ya saben con quién están hablando. Ellos ya van aprendiendo. Van aprendiendo mucho y muy rápido. No van aprendiendo, digamos, el uso genérico de Internet como lo hemos utilizado otros. Lo que están siendo son expertos en utilizar esas aplicaciones.
Especificidades, ¿no?
O sea, cosas muy concretas. No uso genérico como nosotros que cogíamos, desmontábamos el ordenador y guau, ¿cómo puedo montar esto? Y no sé qué. Cogen la aplicación, la exprimen al máximo. Incluso algunos pueden llegar a hacer alguna programación pues para hacer ciertas cositas y tal. Pero no son expertos genéricos, sino muy concretos y muy específicos. Y son grandes profesores, ¿eh? Están haciendo cosas bastante interesantes.
Me voy a referir, como he hecho ya en alguna ocasión, al fiscal Zaragoza, porque he sacado ese informe esta semana. Y me ha llamado la atención, Mayalen, que por ejemplo él decía que la red que puede causar más problemas de delitos entre menores y con objetivo los menores es Instagram. ¿Qué es lo que tiene esta red, Instagram, para que sea más culpable, entre comillas, de preocuparnos a los adultos que otras?
Pues posiblemente sea que en este momento es la red favorita de los menores y es donde es la más importante para ellos. También luego, por lo que he leído, también es una red donde se usan muchísimas fotografías. Entonces, bueno, yo creo que al final el uso intensivo de las redes lo que puede hacer es intensificar unos síntomas, ¿no? Pero unos síntomas previos.
Uh-huh. Se ha nombrado antes un verbo que me interesa mucho conjugar, o ¿qué? Saber si se puede conjugar, el cuscusear. Podéis participar cualquiera de los cuatro, o los cuatro. ¿Es lícito, no es lícito espiar a los críos y a las crías, cuando son menores de edad, saber qué andan, en qué andan, qué hacen, con quién se intercambian fotos?
Déjame que se lo traslade a Jorge, que como está por teléfono no le puedo ver. A Mayalen tampoco está en los estudios de Donosti, así que vamos a tener deferencia con ellos. Jorge.
Bueno, pues es un tema recurrente en las sesiones que hacemos con familias, ¿no? Nuestra opinión real es que no. O sea, si la pregunta es espiar, yo digo no. ¿Por qué? Porque una cosa es supervisar, acompañar.
He dicho cuscusear, no vayas a lo grave.
Cuscusear, pipear, dicen otros, ¿no? Bueno, yo creo que eso sí, pero si realmente necesitamos espiar, yo creo que la solución es privar del dispositivo, así de claro. O sea, un acompañamiento, una supervisión tutelada, pero un espionaje como tal no, porque además siempre pongo de manifiesto la misma cuestión ética, ¿no? Cuando estamos espiando lo que hace nuestro hijo en Internet, estamos invadiendo también la privacidad de aquellas personas con las que está hablando. Cuidadito. Digo, por ejemplo, por plantear una cuestión ética. Y si vamos a una visión de los derechos de la infancia, pues obviamente es una persona menor en edad, pero no en derechos. Y ahí no tenemos por qué avanzar, ¿no? Creo que debemos proteger de otra manera y no invadiendo esos derechos. Y si realmente necesitamos hacerlo, será porque hay una cuestión muy grave, no podemos averiguarlo de otra manera, y ahí sí, ahí movemos lo que haga falta. Pero por defecto, por comodidad, por inseguridad propia, por autojustificación, la verdad es que no lo veo, es algo que desaconsejamos.
Bueno, pero aquí también habrá lo de vicios privados, públicas virtudes, nadie espía, pero todo el mundo echa una ojeadita. ¿Por dónde andará esta? ¿Con quién estará ahora? ¿No? Yo
el
creo,
chaval,
Manu, sí. Que con los padres, cuando habláis con padres, todos dicen, yo le controlo hasta donde puedo.
Hasta donde puedo. Por lo menos es poco, porque lo que podemos los padres realmente es bastante poco si los críos no se dejan controlar, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una colisión de derechos. Por un lado está el derecho de los padres a proteger a los menores, saber lo que hacen, porque son responsables de lo que ellos hagan hasta que cumplan 18 años. Y obviamente, si yo soy responsable de lo que hace mi hijo, tengo que tener
cierto control. Tengo que saber lo que hace.
de qué hace, ¿no? Pero por otro lado es lo que ha contado Jorge, claro, los menores también tienen un derecho a la privacidad, que ese derecho a la privacidad obviamente va creciendo cuanto mayor se acerca a la mayoría de edad. No es lo mismo la privacidad de un niño de 9 años que uno de 17, ¿no? Entonces, bueno, esa colisión de derechos hay que tomarla un poquitito ahí y andar navegando entre dos aguas, ¿no? La prudencia, el saber estar es una cosa que te va a marcar realmente si lo que estás haciendo es stalkear, entre comillas, a tu hijo, uh-huh, o realmente le estás...
Desde un perfil falso, por ejemplo, hace un grooming de padres, ¿no?
Sí, pero...
Ya está.
¿Sabes?
Pero eso también pasa. Hay padres que se hacen pasar por, por quienes no son para saber lo que hacen los hijos en las redes.
Sí, hasta que se entera el niño y le da la vuelta a la tortilla y se entera el padre de lo que quiere enterarse. Porque realmente, una vez... lo malo de esto de espiar a los menores, a los adolescentes...
Es que son mejores espías que nosotros.
Se van a dar cuenta. Y cuando se den cuenta, han perdido la confianza.
El contraespionaje funciona mejor.
Efectivamente. Y hay que tener una cosa de egoísmo clara. Nuestros hijos van a elegir nuestros asilos. Luego vamos a ir sembrando en positivo.
Madre mía, lo que acabo de escuchar. Sí. Julio, ¿qué querías decir?
No, quería decir que muchas veces también los menores tienen sus propios filtros, se dan cuenta enseguida y, como bien has dicho, mina la confianza que pueda tener en el padre. Pero muchos padres también lo que hacen es, vale, ok, tú vas a estar en redes sociales, pero vas a tenerme a mí como amigo. Y entonces, o a mí o a mis amigos. Entonces, gente que tenemos, por lo menos en la asociación, gente que tenemos de referencia, nosotros somos amigos de los hijos de nuestros amigos, nunca mejor dicho. Y vemos y hacemos una vigilancia, pero light, ¿no?
Yeah.
Y vemos un poco qué es lo que están haciendo. Cuando si vemos algo raro, lo hablamos directamente con el menor. No lo hablamos muchas veces con el padre. Entonces es otro tipo de relación, ¿no? Es como tejer esa pequeña red de confianza, ¿no?
Jorge, si me permitís, es para repartir el tiempo porque se nos marcha. Llega una pregunta y a mí me parece, ya que Jorge lleva pantallas amigas, relacionado con las pantallas, dice un oyente, hace 2 semanas recibimos varias chicas de mi pueblo un WhatsApp de un desconocido diciéndonos que nos quería conocer. Y el número era de Marruecos. Ninguna había dado su número a personas marroquíes. Además, el perfil del WhatsApp que nos enviaba los mensajes aparecía una foto del pueblo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que tengan nuestros números? ¿Qué hay que hacer cuando nos pasan cosas como estas? Dice esta oyente, Jorge.
Bueno, pues entre ahí hicieron lo propio, ¿no? Asombrarse y no actuar. Realmente no somos conscientes de la cantidad de datos que de alguna manera por ingeniería inversa, ¿no?, ingeniería de datos, se pueden obtener de nosotros. Puede que, bueno, haya sido una casualidad o que en nuestra red, por eso decía la importancia de la privacidad y de la ciberseguridad, haya alguien que está funcionando como fuga de datos. Es decir, esto de la privacidad no es una cuestión individual, que es lo que nos han vendido. Es, desde luego, tiene que ver mucho con los entornos en los que interactuamos, es decir, de las propias redes sociales y cómo manejan nuestros datos, pero también y mucho con quién nos relacionamos. Porque si yo tengo algo que le mando, por ejemplo, a Mayalen, y Mayalen pues tiene otro criterio de privacidad o es más descuidada que lo que se pretende, pues resulta que mi privacidad, que yo supongo que estoy protegiendo, está comprometida. Y esto es una cuestión colectiva que me planteo y mucho cuando damos sesiones en los centros educativos y van precisamente madres y padres más madres a la sesión y digo, ojo, es que dices, ¿no? Y es que vuestros hijos están con los hijos de los madres y padres que no han venido, ¿no?
Yeah.
O sea, por mucho que quieras hacer, queda la cuestión incompleta. Que yo creo que en este caso concreto, pues puede ser, como digo, que alguien exponga más datos o que en un momento determinado haya dejado un número de teléfono en una cuenta porque lo piden y lo ha metido y cree que está en privado y está en público. Las fugas son máximas, sobre todo, y a veces grupos de WhatsApp, que hay colectivos de fans, es que son cosas alucinantes, ¿no? Seguramente Manu y Julio puedan aportar algo más en este caso.
Bueno, parece que cuscusear no es un verbo que vamos a conjugar entonces mucho. Pero un régimen espartano, tú Julio lo has apuntado casi, un apagado digital a tal hora, esta cajita con esta llave es para que a partir de las 10 de la noche, 10 y media, todos, para dar ejemplo padres y madres, todos dejemos el móvil ahí dentro. ¿Se puede hacer eso?
Sí, se acabó el Netflix, se acabó la televisión online.
Entonces,
claro. Es que, a ver, que es que Internet lo utilizamos para muchas cosas que a veces no nos damos cuenta.
Sí.
Pero ¿se puede hacer eso? Vamos a meter todos el móvil a las 10 y lo cogemos mañana a las 8 de la mañana.
Mira, nosotros, por ejemplo, los que nos dedicamos a tecnología, hacemos el phone stack, ¿vale? Cuando nos juntamos a comer, ponemos el móvil encima de la mesa y si alguien lo coge durante la comida, el que coge el móvil paga la comida. así de claro.
Uy.
Eso lo podemos trasladar a casa, uh-huh. ¿Vale? Ok. Aquel que coja el móvil o lo menee durante la cena o lo que sea, friega los platos de toda la vida de Dios. O a la siguiente comida te toca hacer la comida, nunca mejor dicho. Uh-huh. Entonces son pequeños juegos que pueden estar muy divertidos que se pueden hacer en familia, ¿vale? Y son chorraditas. Pero claro, esto es cuestión de negociar con los menores, porque a veces, muchas veces los menores tienen la tendencia a tirar de la cuerda. Entonces, negociemos con ellos. Al fin y al cabo, esta vida es todo negociar, para todo. Pero ese tipo de juegos están muy bien y que pueden crear una dinámica muy divertida dentro de la familia. Sobre todo, no coger, darle al móvil al menor para que no dé el coñazo mientras estamos comiendo.
Uh-huh, que eso es una cosa que hacemos los padres, los tíos, lo hace todo el mundo, para que eso, para que el niño esté tranquilo. Entonces, el niño con 2 años está tranquilo, porque con 2 años se apasiona por la pantalla y no la suelta. Y lo hacemos los médicos. Hace poco me lo decía un médico, que cuando iban le llevaban el niño, decía, le dejo la pantalla mientras le miras, porque así va a estar más tranquilo. No le des la pantalla, que va a desarrollar una miopía de pantallas. Tenemos problemas de salud, pero tenemos también problemas legales, ¿no? Con los móviles y con el uso de las redes. Y cuando la gente que se lo ha inventado en Palo Alto, en California, decide que sus hijos hasta los 12 años no tengan un smartphone, tiene que ser por algo, ¿no?
Es que, de hecho, los colegios exclusivos de toda esta gente que se dedica a la tecnología, está prohibido tener ningún tipo de cacharrito. Tienen pizarras, como toda la vida de Dios, con tizas de colores, no tienen nada tecnológico y pagan un auténtico dineral por eso. Uh-huh. Entonces, por algo es. Vamos a educar a los niños como hacíamos nosotros, que nos divertíamos con cualquier cosa. No tenemos que estar con el cuello doblado y con el smartphone, la tablet o lo que sea.
Es difícil, si lo vemos cada día parece muy complicado. Quiero preguntar, uh-huh, Ander, por otra cuestión que no tiene exactamente que ver con estos delitos que se producen entre iguales, o quizás sí, yo estoy equivocada. La pertenencia a grupos extraños dentro de las redes. Es lo que ha pasado con el juego, Manu, de la ballena azul. Hemos sabido que una niña el año pasado se suicidó, una menor, en Guipúzcoa, y lo hemos sabido ahora. Y este tipo de cosas, que deben de ser más frecuentes de la que parece, porque lo decía también el fiscal Zaragoza, que se escapan mucho, ¿no?, a los controles, incluso a los controles de cuerpos que se llevan bien, el judicial o los delitos informáticos que se tratan desde la Ertzaintza o desde la Guardia Civil, pero aún así queda mucho terreno que no se puede explorar. Pertenencia a redes que obligan a los chavales, a las chicas, a hacer cosas, a cumplir retos. ¡Qué miedo!
Sí, la verdad es que...
¿Os encontráis con mucho de esto?
No, realmente no. Es más la noticia, la...
Claro, que es una noticia gravísima.
Sí,
fíjate cómo ha acabado.
Que un caso es demasiado. O sea, que en principio no hay tanto como puede parecer el alarmismo, pero vamos, realmente sí que es preocupante, ¿no? Uh-huh. La pertenencia a esos grupos obviamente son secretos y solo se enteran los que están metidos en ellos. ¿Cuándo nos damos cuenta nosotros? Pues cuando alguien del grupo denuncia. O cuando un padre ve un chat aquí, se mosquea y dice, oye, mira lo que está pasando. Pues hombre, cogemos el móvil, pedimos un oficio judicial, vemos qué es lo que está pasando y a partir de ahí funcionamos, ¿no?
Pero, ¿Cuánta gente trabaja en los delitos de este tipo dentro de la Ertzaintza?
Nosotros los especialistas somos 8. Uh-huh. Luego tenemos una parte de policía científica, que son, creo que son 3 o 4 compañeros que se encargan a hacer los periciales, y después dentro de cada comisaría ya hay gente que hemos ido formando y que se han ido curtiendo con los años, que recogen las denuncias e investigan los casos un poco más light o un poco más sencillo, o que ya saben hacerlo porque lo han hecho, aunque sean graves, son reiterativos, ¿no? La mayoría de ellos investigan de una forma muy similar, ¿no?
Bueno, Mayalen, como profesora y doctora en sociología en la Universidad del País Vasco, la pregunta que te voy a hacer es un poquito de futuro. ¿Esto es imparable? ¿Se puede cambiar? ¿Te estás encontrando, Mayalen, tanto tu equipo como tú, que están cambiando las costumbres, que tenemos eso, obtienen los chavales y las chavalas 1,000 amigos, 1,000 amigas, 2,000 seguidores, 3,000 seguidores, 40,000 likes, pero que ahí ya empieza a haber déficit en la calle? O sea, chavales que ya no tienen esa costumbre de salir a estar con sus amigos y amiguitos en la calle. O sea, amigos dentro de la pantalla, pero fuera ya la cosa empieza a ser ya más complicada. ¿Están cambiando las relaciones sociales de los menores y de los adolescentes?
Yo creo que en general no. Lo que pasa es que, bueno, los jóvenes de hoy en día, pues por ejemplo con el WhatsApp, tienen una herramienta que les permite estar prácticamente permanentemente en contacto con sus iguales. Y al fin y al cabo, para los adolescentes, su grupo de iguales es muy importante. Entonces, algunas cosas no han cambiado tanto, porque yo recuerdo que cuando empezamos a investigar sobre este tema, los menores se contactaban a través del Messenger, que nos suena como al Pleistoceno, ¿no?
Sí.
Pero Ellos siempre han buscado a través de Internet, entre otras cosas, espacios de sociabilidad. Y tampoco cambian tanto las costumbres porque, en general, para la mayoría son mucho más importantes sus amigos y la relación cara a cara con sus amigos. Lo que pasa es que, bueno, que esta herramienta les permite amplificar esas relaciones. Entonces, están haciendo los deberes y le mandan un WhatsApp al amigo a ver quién, o al de WhatsApp de la clase, bueno, quién sabe cómo tal, no sé qué. O sea, a ver, les resulta muy cómodo, pero eso no, en general no prefieren tener amigos online que amigos en la calle.
Pero hay casos de chicos y chicas con serios problemas de socializarse en la calle, de que se quedan en sus cuartos, en sus habitaciones, de que se enganchan a juegos, de que se enganchan a redes, a historias, y que igual no hacen esa vida que estábamos acostumbrados igual nosotros del barrio, la plaza, el frontón, la playa, el monte.
Igual,
¿no?
Mayale, lo que quiero decir es que no es necesariamente malo que eso sea así siempre.
No, a ver, primero, yo creo que no es frecuente entre los menores que prefieran quedarse en su casa a conectarse a través de Internet que tener unas relaciones cara a cara. O sea, hay casos, pero bueno, siempre hay casos, ¿no? Pero no es, o sea, no es frecuente, no es, digamos, normal dentro de lo que cabe, ¿no?
Hoy vamos a hacer una ronda, estamos a 6 minutos de las 10 de la mañana, con cada uno de nuestros invitados, para que nos den su opinión, quizá cosas que no les hemos preguntado, sobre este asunto, qué es lo que piensan ellos, la relación que tienen los chicos y las chicas con los móviles, la comisión de delitos como víctimas y también como delincuentes, que pueden convertir casi sin saberlo en Internet. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? ¿Cuál es su opinión personal y profesional sobre estas cosas? Y empiezo con Manu.
Yo, desde mi punto de vista, se ha hablado también de los sistemas de controles parentales, de la educación. Yo creo que el único sistema de control parental que tenemos efectivo es la educación. Fuera de allí es imposible controlar a un menor tecnológicamente, porque tiene amigos que no están controlados, porque sabe saltarse las medidas de seguridad y por un montón de rollos, ¿no? Entonces, obviamente, si yo no le enseño a mi hijo qué es lo que tiene que hacer o a mi hija qué es lo que tiene que hacer, al final un día le van a atropellar en un paso de cebra porque no le ha enseñado a mirar, ¿no? Esa educación que nosotros hacemos en la calle, que la hacemos de maravilla porque tenemos referentes, hay que pasarla también al terreno digital, ¿no? Y ampliar la mente, porque se está hablando mucho de smartphone, está hablando mucho de ordenadores, ya cada vez menos, pero las Smart TV, ostras, es un dispositivo de comunicación.
También se apagarían, ¿no?
Con la Wi-Fi. ¿Y qué haces luego? Vas al frigorífico a comerte un bocata.
No, digo por la noche, solo por la noche.
Es complicado.
Claro, Smart TV también es una conexión a Internet, las redes, todo está ahí también.
Los juegos de las pantallas también no es como el Spectrum que tenía yo, que mataba los bichitos en mi ordenador, ¿no? Ahora mato los bichos a nivel mundial y tengo relaciones con gente que realmente no voy a conocer nunca en otros países, ¿no? Entonces, tenemos que educar, tenemos que enseñar a los menores qué es lo que hay en el mundo, porque, ojo, los delincuentes siguen siendo los mismos que cuando yo era un adolescente, siguen estando los mismos sinvergüenzas, que van a buscar básicamente lo mismo, dinero, sexo, poder y venganza, punto. O sea, si somos capaces de educar eso en la sociedad física, ¿por qué no en la digital?
Enseñar en casa lo mismo que queremos enseñar, que quisieran nuestros hijos, digamos, enseñarlo en casa y darles ejemplos. Y como bien has dicho, estos juegos de matar son una entrada, es una entrada más para entrar al campo de Internet. Y siempre el campo se abre muchísimo antes que nosotros, porque va muchísimo más adelantado y los menores siempre van a estar por delante tecnológicamente. Entonces, eduquemos hablando, poniendo una serie de normas y una serie de cosas que ellos vean que nosotros también lo hacemos. No lo que decimos, no cojas el smartphone porque ya es las 10 de la noche y ya se lo haces a dormir. Y de repente se da cuenta tu hijo que tú estás contestando un email del trabajo, ¿no? Porque tienes que contestarlo. Entonces, ser coherente, enseñarles, pues lo mismo que enseñábamos, no cruces en rojo, pues pasado a la tecnología. No lo utilices en estas horas, vamos a negociar cuando lo puedes ver, cuando no lo puedes ver y sobre todo que los smartphones, a que nos acostumbremos cada noche, tenerlos en una mesilla o donde sea y no tocarlos.
Mayalen.
Sí, bueno, también yo coincido, lo más importante es la educación, ¿no? La educación. Y hoy por hoy la principal responsabilidad es de los padres. En los colegios todavía es un reto a afrontar. porque usan poco la tecnología. Entonces, bueno, o sea, la educación y la comunicación. Y yo creo que, bueno, que ya que empiezan cada vez antes, tenemos que hacer un esfuerzo por acompañarles, por trasladar, ¿no?, la educación de la calle a la red, ¿no? Entonces, claro, si antes si les decimos no hables con desconocidos, bueno, pues cuando tienen una red social, comprobar, pues bueno, sobre todo cuando son más pequeños, ¿no?, qué tipo de contenidos tienen, qué amigos tienes, quiénes son, ¿no? O sea, y pedirles, o sea, a ver, bueno, pues enséñame, ¿no?, y tal, y ir fomentando la comunicación sobre lo que hacen en Internet, ¿no?, para sobre todo transmitirles que puedan confiar en nosotros y que les vamos a ayudar, ¿no?, porque muchas veces tienden a ocultar sus problemas y al final eso acaba siendo mucho peor.
Jorge.
Sí, yo puedo ir a algo muy concretito. Sí que yo creo que es importante intentar trasladarles que un uso más reflexivo, menos impulsivo de los móviles, de las redes sociales, etcétera. ¿Por qué? Porque cada vez nos damos cuenta, vamos más deprisa, nos pasa también a las personas adultas, y no reflexionamos. Además, cuando lo hacemos desde edad cada vez más temprana, pues digamos que asumimos determinadas cosas como vienen dadas, ¿no? Yo creo que es importante que seamos, en ese sentido, también más consumidores, es decir, usuarios, porque decidimos hacerlo, de la tecnología, para conservar también las otras posibilidades de la vida de las que a veces nos privamos por pura inercia, ¿no? Si desde pequeños separamos bien esos momentos, yo creo que habrá un uso más productivo, más social y más agradable, con menos problemas también en los chicos y chicas, y en los hogares y en las escuelas.
Medio minuto para dar las gracias a nuestros invitados,
sí,
Ander.
Porque me tengo que ir rápido a colgar esto en las redes sociales, la entrevista, que se podrá consultar, que seguramente que igual hay gente que luego le interese volver a escuchar.
Sí, porque hay cosas muy positivas ahí.
Manu Biota, Mayalen Garmendia, Julio Sandizaga, Jorge Flores, Eskerri Casco, y a ver si dentro de un tiempo nos volvemos a juntar y vemos que todo esto
Va mejor.
Ojalá.
Es que ricasco, ¿eh? Muy buenos días.
Con que no vaya peor, yo me ya me conformo.
Hasta pronto a todos.
Muchas gracias.
Las noticias de las 10.